Seguimos con la información de Scope más próxima.
Herrera Incope.
La mañana. Herrera en COPE.
Región de Murcia.
Estar informado.
Bueno, pues tenemos la Navidad ahí, ya a la vueltecita de la esquina, y hay muchas cosas indispensables en estos próximos días. Y una de ellas, y necesaria, es, cómo no, Cortilandia, que vuelve a Murcia con un espectáculo llamado La Ciudad del Tiempo. Vamos a hablar de todo ello porque Cortilandia arranca esta tarde, se inaugura esta tarde a las 7 en Murcia y a las 6:30 en Cartagena. Vamos a hablar con Santiago Sánchez, que es el responsable de Relaciones Externas del Corte Inglés. Santiago, buenos días, bienvenido.
Muy buenos días, bien hallado, muchas gracias.
Bueno, hoy sé que tienes la agenda un poquito apretada por aquello del evento, porque es uno de los grandes eventos, es verdad, en Murcia, relacionado con la Navidad.
Pues sí, el regreso el año pasado de Cortilandia, después de 13 años sin que viniera a Murcia, pues se convirtió en todo un espectáculo, y tenemos la fortuna de que este año volvemos a poder contar con el espectáculo Cortilandia, que para poder ponerlo en valor y ser conscientes de lo importante que es esto, solo dos ciudades en toda España tienen un espectáculo como Cortilandia. Uno es Madrid, nuestro Corte Inglés de Preciados, y otro es Murcia. Es decir, ciudades como Sevilla, como Valencia, como Bilbao, como Zaragoza, como Barcelona, no tienen Cortilandia, no tiene Murcia.
Bueno, pues hay que decir que este año, en esta edición, el clásico cuento de la Navidad tiene como protagonista a un simpático pájaro cuco que nos presenta al gran reloj de madera donde viven músicos, carpinteros, leñadores, campaneros y bailarines. Un reloj, Santiago, que mide 16 metros de altura, y un espectáculo en el que van a participar más de 20 personajes con más de 40 movimientos. Esto es una maravilla.
Sí, es una maravilla que comienza a planearse pues un año antes, porque evidentemente una infraestructura de este tipo no se hace de hoy para mañana. Y primero la idea, luego plasmar esa idea en una estructura como esa, así de grande, como tú has dicho, de 40 metros de largo, 16 de alto, 20 personajes motorizados, luego toca hacer las canciones, con lo cual es un trabajo arduo, complicado, pero que sí que es verdad que cuando tenemos la fortuna de inaugurarlo, se disfruta mucho, y bueno, y sobre todo hay que ver la cara de los niños. ¿Sí? Y no tan niños, porque una de las grandes satisfacciones que el año pasado a mí personalmente me dio Cortilandia fue cuando me llamaron de una residencia de ancianos, que algunos de sus residentes se acordaban de cuando traían a sus hijos a ver Cortilandia a Murcia y si podían venir a verlo. Y que el único problema que tenían era que no podían estar de pie en la calle porque eran personas pues mayores. Sí. Y evidentemente ese pequeño problema lo solucionamos poniéndoles unas sillas, y hay que ver la cara que tenían esos ancianos mirando Cortilandia y la representación del espectáculo. Eso es impagable.
Hay que decir que esto es, lo de esta tarde es un espectáculo al que acude gente de toda la región, quiero decir, a esa inauguración, a ese encendido, que es un poco oficialmente como empezar la Navidad, ¿no?
Sí, es el pistoletazo de salida. Empezamos a las 7 de la tarde con un espectáculo musical dirigido a los niños que ha hecho el grupo infantil Murcia Insectos, que ha hecho un espectáculo hecho ad hoc, un espectáculo en exclusiva para la inauguración de Cortilandia. Y dentro de ese espectáculo, pues a las 7:25, el momento culmen aproximadamente, pues será cuando el director del Corte Inglés y el alcalde de la ciudad pues accionen el dispositivo que haga que funcione Cortilandia. Y ya a partir de ahí, hasta el próximo 6 de enero, pues estará funcionando.
Me has quitado la pregunta. ¿Hasta cuándo? 6 de enero.
6 de enero. Iba a decir... El mismo 6 de enero incluso.
Sí, sí, también incluido, ¿no? El Día de Reyes.
Sí, sí. El 6 de enero, el Día de Reyes, que en la Avenida de la Libertad suele haber muchos niños disfrutando de sus juguetes, pues también va a haber tres pases especiales.
Santiago, decía yo que además de Cortilandia en sí, hay mucho más alrededor. Está el mercado navideño, hay churrerías, hay, en fin, que ahí hay para pasar la tarde tan ricamente con toda la familia.
Así es, se inaugura Cortilandia, pero también, evidentemente, se inaugura la iluminación especial de Navidad y un mercado navideño extraordinario con 10 casetas, con 3 food trucks, donde pasar una tarde muy agradable, 10 casetas donde comprar cualquier producto navideño, ya sea pues bombones, chocolates, jerseys típicos navideños, adornos de Navidad, todo lo que tiene con la Navidad, además de tenerlo en el interior del centro comercial, pues también lo tenemos en el exterior, y una Avenida de la Libertad que con esa alfombra roja, casi me atrevería a decir que parece más la alfombra roja de los Oscar que casi una un mercado navideño.
Oye, Santiago, y bueno, además de ese mercado, he visto que también vamos a poder ver, puede ser un Belén inclusivo de 6 metros de largo con más de 120 figuras realizado por el Centro Especial de Empleo de la Fundación Prometeo de Torre Pacheco.
Así es, era una de las asignaturas que teníamos pendientes del año pasado, y este año, efectivamente, justo al inicio de la Avenida de la Libertad, empezando por Plaza Fuensanta, pues hemos colocado un Belén precioso que ha hecho, como tú has dicho, el Centro Especial de Empleo de la Fundación Prometeo de Torre Pacheco, que además es un Belén inclusivo porque introduce alguna figura con rasgos de las personas que tienen síndrome de Down, ¿no? Es un guiño a la inclusión pues sí. En este tipo de cosas que también son muy importantes, igual que también, por ejemplo, el espectáculo de esta tarde de Cortilandia también va a ser inclusivo, porque vamos a tener a una intérprete de lengua de signos que va a interpretar toda la función para los niños sordos y para los mayores sordos que se acerquen a ver esta. En Cartagena a las 6:30 también tenemos un espectáculo navideño para los niños a las 6:30 y serán los jugadores del Gimbi Cartagena, que han ganado 2 años consecutivos la Liga Nacional de Fútbol Sala, los que serán los encargados de encender la iluminación y ese espectacular mercado navideño que también tiene Cartagena este año.
Bueno, pues hasta el 6 de enero Cortilandia vuelve a Murcia, así que a disfrutar de Cortilandia, del mercado, de la Navidad, del Belén y de todo lo que nos viene por delante. Así que, Santiago Sánchez, gracias como siempre por estar aquí y seguiremos hablando, ¿vale?
Gracias a vosotros por contar todo lo que hacemos.
Un abrazo, buenos días.
Un abrazo grande.
El Instituto de Fomento participa en el 7º Foro Iberoamericano de Compra Pública de Innovación e Innovación Abierta, que reúne a expertos, investigadores, personal de entidades públicas del ámbito de la innovación y contratación, empresas tecnológicas y representantes de organismos internacionales comprometidos con la transformación de la innovación pública abierta. Este foro es el único evento multisectorial de compra pública innovadora en España y Latinoamérica que sirve de punto de encuentro para reconocer a las personas e instituciones que hacen posible la implementación de esta herramienta y facilita el networking y la generación de redes entre especialistas en el ámbito tanto en España como en América Latina. La agenda del evento, que se celebra en Granada entre los días 19 y 21 de noviembre, gira en torno a 3 nodos claves: aprendizaje, que se materializa en talleres y presentación de casos, inspiración a través de charlas y mesas de debate y reflexión, y retos, que permiten el lanzamiento de consultas al mercado por parte de entidades públicas iberoamericanas. El Instituto de Fomento cuenta en el foro con un stand en el que se muestra la evolución de la compra pública innovadora en nuestra región. Da más datos el jefe del área de iniciativas estratégicas del Info, Rafael Martínez.
El Instituto de Fomento participa en el 7º Foro Iberoamericano de Compra Pública de Innovación e Innovación Abierta porque entendemos que la compra pública de innovación supone una oportunidad para las empresas para desarrollar nuevos productos al tiempo que pone en contacto en un proceso de co-creación a las empresas con las administraciones que necesitan soluciones innovadoras.
En Instante Info, las empresas son noticia en COPE Región de Murcia, cofinanciado por la Unión Europea. Instituto de Fomento Murcia.es, Gobierno de la Región de Murcia.
Alhama,
Cieza,
Jumilla,
Águilas,
Cartagena,
Lorca,
Santomera,
Murcia,
Totana,
Yecla
y COPE Noroeste.
Somos Región de Murcia.
Dicen los que saben que felicidad de la buena es una energía que no se crea ni se destruye, te transforma. Una felicidad que se come, se canta, se baila, se sonríe. Eso que hace feliz solo a ti o a todos a la vez. Felicidad de la buena es Costa Cálida, Región de Murcia. Felicidad de la buena.
Son las 12:30 en punto del mediodía. Espero que todos saquemos un huequecito para divertirnos y para pasar un buen rato esta Navidad. Y eso empieza con la visita a la inauguración esta tarde, ya lo han oído, de Cortilandia, en Cartagena, el encendido también, a las 6:30. Y nosotros ahora, como siempre, vamos a hablar de un montón de temas que espero sean del interés de nuestros oyentes. Encantada, como siempre, de hablarles Carmen Hernández. Hoy, por ejemplo, en este viernes 21 de noviembre, la Fundación ECA Acción Social está celebrando un acto con motivo, bueno, poco adelantándose al 25N, ya saben que es el día para la erradicación de la violencia a las mujeres. Bien, pues con este motivo se está celebrando en el bajo de este mismo edificio Fontanar un acto en el que hay un montón de cositas interesantes. Hemos bajado para preguntar hasta ese sótano del edificio Pedro González y una servidora. Y hemos hablado, bueno, pues Pedro ha hablado con alguna invitada, yo con algún invitado, y esto es lo que, por ejemplo, le han comentado y le han contado a Pedro.
Bueno, Carmen, estamos aquí en ECA Social. No nos hemos ido muy lejos de los estudios, porque estamos en el edificio Fontanar y se está celebrando un acto con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que es el 25 de noviembre, pero se adelanta un poquito aquí el acto en ECA. Un acto en donde se juega mucho con la música, con la complicidad de las mujeres, y está la concejal de Mujer, precisamente del Ayuntamiento de Murcia, Ascensión Carreño. ¿Qué tal? Muy buenas.
Hola, buenos días. Pues nada, bien, aquí a participar en este encuentro. Creo que son importantes porque, por un lado, dan sensibilización a la sociedad, el compromiso de todas las entidades, no solamente las administraciones, sino asociaciones y organismos que trabajan en el compromiso de erradicar esta lacra, y sobre todo de seguir trabajando, porque queda mucho por hacer.
Va a haber música, va a haber convivencia, estamos viendo además a mujeres inmigrantes también. Yo sé que desde el Ayuntamiento se ayuda mucho a esas mujeres que están pasándolo mal porque son víctimas de violencia.
Sí, bueno, nosotros tenemos el servicio del EMAVI. De hecho, hay una mesa redonda donde participa el Ayuntamiento de Murcia a través de los profesionales que están trabajando en el EMAVI. Este servicio, bueno, componen 9 profesionales de distintas áreas y atienden a víctimas de violencia. Este año podemos decir que más de 436 atenciones hemos tenido en este servicio, y lo que se intenta es, pues, ayudarles y derivarlas también a otras necesidades que son básicas para ellas.
Ya casi termino. ¿Notáis, por vuestra experiencia, de cada año hay más denuncias, lo cual es positivo también?
Claro, cuanto más denuncia, no es que haya más maltrato, sino que todas las campañas de sensibilización, de información de que existen estos recursos y de que hay la posibilidad de salir de esta situación, pues se pierden el miedo, y desde luego ese es un dato importante.
Ya termino. Lanzar un mensaje a la mujer que ahora nos oye y que lo está pasando mal, que se siente víctima no solamente física, sino también psíquica, que es muy importante esa violencia psicológica.
Por supuesto, nosotros tenemos 3 violencias: vicaria, psicológica y física. Pues animarlas a que se acerquen al EMAVI, a los CABIS, también en la comunidad autónoma, que hay muchos profesionales que están ayudando a muchas mujeres a salir de esta situación, y que en la vida hay más oportunidades que la que nos toca al principio.
Pues Ascensión Carreño, concejal de Mujer, gracias, ¿eh?
Nada, gracias a ti.
COPE Murcia.
100.6 y 106.9 FM. En Onda Media 711.
Buenos días. Bueno, yo me he bajado de la emisora al sótano. La verdad es que el recorrido es cortito. Ya les contábamos esta semana todo este acto que se está organizando y que ponía en marcha la Fundación ECA Acción Social. Vamos a hablar con Rafael Bernat, que es, en este caso, su delegado. Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, Rafa, el acto va a empezar enseguida. Yo me bajo un poquito antes para poder contárselo ahora a los oyentes de la cadena COPE Murcia. 25N, ¿no? Un día importante para todos, pero especialmente para las mujeres.
Sí, nosotros que llevamos trabajando con este colectivo desde hace mucho tiempo, bueno, haciendo el discurso de apertura, he recordado que era desde 2001, o sea, casi 25 años. Entonces, para nosotros es un día importante, no para celebrar, sino para reclamar que, lo primero, que se acabe la violencia contra las mujeres, y segundo, que no tengamos que celebrar más este día.
Ojalá que fuera así. Cuéntanos un poquito cómo se va a desarrollar el acto.
Pues el acto lo hemos planteado con una primera parte musical, que tenemos aquí a una DJ Madbel. Luego habrá una exposición de pintura y obras de arte de trazo 6. A continuación, una mesa redonda con varios ponentes. Y luego se cerrará una poetisa acompañada al piano con Matt Bell. Bien, o sea, es un acto que queremos poner de manifiesto este día y la importancia de luchar contra la violencia de género.
Sí, porque es verdad que hay que hablar de ello los 365 días del año, pero el 25N es el día señalado, ¿no?, para seguir intentando, ¿no?, el pelear y erradicar esa violencia de género. Y actos como estos también son importantes, ¿no?
Sí, lo primero que hay que hacer es visibilizarla, porque siempre hay mujeres que les cuesta dar ese paso, y lo primero que hacemos nosotros es, pues, animar a que denuncien, a que hagan visible su situación, y luego contar con los organismos públicos y con las entidades privadas como nosotros, que la apoyarán y la acompañarán en todo ese proceso para salir del círculo de la violencia.
Hemos dicho al principio que eres el delegado, o no sé si coordinador, de la Fundación ECA Acción Social. ¿Cuál es su principal labor?
Pues nosotros nos dedicamos a la atención a los colectivos vulnerables. Trabajamos con jóvenes, mujeres víctimas, migrantes, hacemos cooperación internacional, hacemos sensibilización, y esa es nuestra labor aquí.
Que para eso nunca, quiero decir, siempre falta gente, ¿no? Siempre faltan manos.
Sí, nosotros hemos empezado ahora mismo un programa de voluntariado que estamos bastante satisfechos, contamos con alumnos universitarios que están dando clases de español para migrantes, que nos apoyan en las clases para otros colectivos, y entonces, pues bueno, cualquier persona es bienvenida a la Fundación.
Pues que vaya muy bien el acto, Rafael, y gracias por atendernos, y gracias por la labor que lleváis a cabo a través de ECA Fundación Social.
Muchas gracias.
Pues gracias a Rafael, gracias a Carmen. Nunca me da las gracias a mí misma. Bueno, pues seguimos con más historias. 12:37. ¿Saben cuál es el...? Bueno, no sé si les gustan los quesos. A mí, por ejemplo, los quesos me encantan. Pero ¿saben cuál es el mejor queso de todo el mundo? Les voy a dar una pista. El queso es de aquí, de la región de Murcia. ¿De dónde concretamente? Nos lo va a contar Pedro González.
Bueno, Carmen, en una región en la que presumimos de una magnífica gastronomía, hablamos de los 2001 sabores, qué mejor que hablar de Hechizo. Hechizo ha sido elegido el mejor queso de cabra del mundo en el Campeonato del Mundo de Quesos celebrado en Berna, en Suiza. El queso de la zarcillera ha ganado un super oro, siendo el único queso, ojo, repito esto, el único queso español entre los 14 finalistas de entre 5.244 quesos de 46 países. Uno de los hombres más felices ahora mismo del mundo es Alfonso Pérez Mola García, que entre otras muchas cosas es maestro quesero y fundador de la zarcillera, que está, si no me equivoco, en Lorca. Lo primero, saludarle. Alfonso, ¿qué tal? Estamos muy buenas.
Hola, muy buenas.
Enhorabuena, sí. Enhorabuena, ¿eh?
Muchas gracias.
La primera pregunta, ¿os lo esperabais? Me figuro que no, ¿no?
Pues no, la verdad que uno es positivo y demás, pero ese tipo de reconocimiento yo creo que se ve muy lejos, pero bueno, ha llegado.
Ha llegado desde luego, y representando la región de Murcia, que también es muy muy importante. ¿Cómo elaboráis este queso, en concreto Hechizo? Cuéntanos, porque he dicho que es un queso de cabra. ¿100% cabra?
Sí. Sí, bueno, nosotros tenemos nuestra propia ganadería. Tenemos una ganadería de 500 cabras, murciano-granadina, que, bueno, tenemos esa tradición ganadera desde hace muchos años. Mi padre se dedica al tema de la cabra murciana hace muchísimos años, que también le viene de tradición de mi abuelo, y al final pues hacemos eso, queso con la leche recién ordeñada. Tenemos la quesería y la ganadería justo al lado, y eso también es uno de los secretos, la cercanía de la leche, trabajar con el producto, el mejor producto posible, o sea, con la leche lo mejor posible, y poco más. Es que el queso que hacemos es leche, cuajo, fermento y sal, que no lleva nada más.
El certamen que he comentado, el World Cheese Award, los premios a los mejores quesos del mundo, se celebra desde 1995. Hablaba yo de 5.244 quesos de 46 países. La competencia fue dura, ¿eh?
Pues sí, la verdad que cuando lo ves así es todavía más increíble, porque hay muchos quesos en el mundo, muchos quesos de cabra espectaculares también, y bueno, pues al final nosotros con nuestro Hechizo ya nos habíamos presentado otro año, pero bueno, este año de una manera o de otra hemos conseguido llamar la atención del jurado y así nos lo han reconocido.
Mm-hmm. Yo casi para, bueno, finalizar, estamos hablando también de, entre otras muchas cosas, de Chizo. ¿Y el nombre Chizo de dónde viene?
Pues es algo, bueno, al final el queso es como algo, no es un queso común de cabra, ¿vale? Desde el principio siempre hemos intentado hacer algo diferente. Y la verdad que cuando pruebas el queso, por ejemplo, sin corteza, es un queso que es suave, delicado, muy cremoso. Y cuando lo pruebas con corteza, que la corteza es natural, porque así la trabajamos para que sea, es natural, porque es la propia flora del queso que genera la corteza. Cuando lo pruebas con corteza es una explosión de sabor, parece que estás comiendo otro queso, pero es que hace como una fusión muy chula y no sé, nos llamaba eso mucho la atención, que esa mezcla era muy chula y de ahí se nos ocurrió ese nombre, Chizo, porque es como algo como si fuera un conjuro, algo especial.
Pues nos alegramos muchísimo, ya digo, porque evidentemente representa también a la región de Murcia ese queso Hechizo y ha logrado ser el mejor queso de cabra del mundo en ese campeonato celebrado en Berna, en Suiza. Agradecer a Alfonso Pérez Muelas, maestro quesero y gerente de la Zarcillera de Lorca, que haya estado con nosotros. Y solamente me queda preguntarte, porque el oyente ahora mismo estará apuntando, ¿dónde puede adquirir ese queso?
Pues nuestro queso está en tiendas tradicionales, tiendas gourmet, tienda especializada de queso, este tipo de tienda de barrio, carnicería de barrio, que seguramente ahora mismo cualquiera tenemos alguna en mente, pues en ese tipo de tiendas tenemos en toda la región y fuera de la región, en toda España, ahora intentamos cada vez estar en casi todas las comunidades, en ese tipo de tiendas. Y nada, cualquiera que quiera comprarlo, que se acerque a esa tienda especializada, que lo pida, si no lo tiene, que lo pidan para que lo tenga en la tienda y poco más. Ahora mismo no podemos atender envío a domicilio, pues sí que hacemos envío a domicilio, pero ahora mismo estamos desbordados y tenemos que primero seguir a nuestros fieles clientes que nos han acompañado todo este tiempo atrás. Ahora no podemos dejarle sin queso de leche.
Totalmente de acuerdo. Lo primero. Alfonso, muchísimas gracias y enhorabuena, ¿eh?
Muchísimas gracias.
Bueno, pues a estas horas la boca agua, ¿no, Eduardo? Hablando de queso, queso de cabra, queso del Hechizo de la Zarcillera de Lorca. No es por nada, pero apúntenlo, porque esta Navidad estaría muy bien que estuviera presente en nuestras mesas. Bueno, sobre todo los que nos encanta, insisto, el queso de cualquier tipo. Vamos hasta Cartagena, porque Cartagena se viste también de largo con el Festival Internacional de Cine de Cartagena. Y como siempre, mi compañera Maite Fernández nos amplía la información.
Y ponemos nuestra alfombra roja porque Cartagena se viste de cine. Ya hace semanas que vamos viviendo pues actividades paralelas. Bueno, pues todo el encanto que tiene un festival más que consolidado. Son 54 ediciones del Festival Internacional de Cine de Cartagena, que abre hoy sus puertas con un montón de actividades y sobre todo para hacer las delicias de los cinéfilos y de los que nos vamos a acercar más al mundo del cine gracias a los cortometrajes, a Murcine, a todas las actividades que nos presentan en un festival que tiene un cartel que a mí me parece hipnótico y que nos va a hablar de ello, por supuesto, su alma mater, Nacho Ross. Nacho, buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Encantadísimos de saludarte un año más, ya con todo preparado, con esa alfombra roja maravillosa que hace que Cartagena sea el epicentro de la cultura.
Pues sí, la verdad es que son 54 años ya y con la misma ilusión que cuando empezó. Este año, la verdad es que, como has dicho, tenemos un cartel hecho por Ángel Mateo Charriz, que todo el mundo, la verdad es que ha quedado genial. Y con una programación que, si todos los años es buena, este año, el año cinematográficamente, el 2024 ha sido muy bueno y la verdad es que aseguro que todo el mundo le va también. Es que No, este año es increíble, ¿qué voy a decirte?
Desde luego que lo preparáis con tanto cariño, con tanto mimo. Supongo que es muy complicado en años buenos, además de cine, elegir. Son, bueno, 60 películas, dos sedes, 8 días intensos.
Claro, así es. Al final nosotros intentamos programar, pues, no solo ya calidad, sabemos que películas que puedan llegar a la gente. ¿De acuerdo? No queremos ser un festival especialmente snob. Cuidamos mucho la calidad, el criterio. Pero claro, hay años que realmente tienes incluso dificultades porque dices, no hay tanta calidad, pero años como este, pues por eso empezamos con la última de Yarmouth, porque tenemos a Richard Linklater, tenemos a Sorrentino, hay años que es realmente difícil. Este año, por ejemplo, hemos tenido problemas, porque de verdad ha habido ese año, el 2024, de verdad es que tenemos muy, muy buenas películas. Sí. Además, y con los cortometrajes que te voy a contar, claro. Los cortometrajes son 800 cortometrajes a lo mejor y tenemos que seleccionar. Lo pasamos muy bien, pero ciertamente va a ser dificultades.
Es verdad que dejáis fuera seguro que muchos que podrían estar perfectamente llenando el cartel principal, pero oye, que hay que escoger, porque además buscáis una mezcla, bueno, pues entre esas grandes películas y el encanto que tienen los cinéfilos, pero también para acercar a los que no se han metido mucho en el mundo del cine, que se acerquen con la excusa y el motivo del Festival de Cine.
Sí, así es. De hecho, a ver, todo lo que ponemos son películas que se van a estrenar el año que viene. Son todo premier. Son películas avaladas por otros festivales y premiadas. Entonces, también lo que queremos es jugar un poco fuera del ámbito comercial, blockbuster. Evidentemente, que con eso no quiero decir, o sea, películas estupendas que tienen una taquilla enorme. Pero intentamos poner un poco un cine un poco diferente al que se puede ver habitualmente en salas. Y como te digo, son películas que empezarán a estrenarse a partir de enero o febrero del año que viene. Entonces jugamos con un criterio y con una calidad diferente, pero como te he dicho antes, no queremos tampoco ser un festival especialmente snob, ni queremos que también la gente lo pueda apreciar.
Además, enganchando a los más pequeñitos, que también tiene su espacio, como decías, esa sección Murcine dedicada a creadores de la región, que no olvidáis dónde estáis, y evidentemente es un espaldarazo para ellos, el premio Carabela de Plata Ciudad de Cartagena, en fin, que hay tantos atractivos que no sé si te pregunto que no hay que perderse, nada, ¿no?
Claro, yo siempre lo digo, al final es el día que tengas libre y que puedas escaparte, porque la película que vayas a ver te va a gustar, el corto que va a haber te va a encantar, y al final no me gusta nunca destacar nada en concreto, porque hay una programación y un montón de actividades. Yo siempre digo que cualquier persona que pueda venirse un día, estamos seguros que va a salir súper contento del FIC.
¿Las sedes son las mismas del año pasado?
Sí, pero hay una diferencia, es que este año hemos jugado un poco más con el Lucy, así que vamos a tener las mismas sedes, es decir, Batel y Lucy, pero este año hemos incorporado el miércoles y el jueves en el Lucy. De acuerdo, entonces estuvimos teniendo la sede principal en el Batel, pero solo hay un tercer día que vamos a jugar, pero vamos, sí, en definitiva, tenemos las mismas sedes de siempre. Pero yo lo que siempre digo es que por favor estén atentos, así iba a decir, a sus pantallas, sí, estén atentos a la página web, porque el tema son los horarios, y lo ideal es consultar la página de fic.es, y ahí podrán ver claramente la película donde se proyecta y la hora.
Oye, además dentro de que todo es buenísimo, lógicamente el premio FIC 54 es especial y siempre, bueno, pues es un evento que pone a Cartagena en el mapa gracias a los actores, actrices, en este caso actriz, que lo recibe.
Sí, Elena Iurreta es una actriz que merece el premio FIC porque tiene una trayectoria excelente, porque es una grandísima actriz y creo que merece la atención del público, no quiero decir que no sea lo suficiente considerada, que está, ha tenido un montón de premios y una trayectoria, pero desde luego que Elena Iurreta es una grandísima actriz y estamos súper contentos por poder contar con ella este año.
Bueno, pues desde hoy y hasta el próximo día 29, días de cine en Cartagena, que iremos contando poquito a poco para que se vayan apuntando a las películas que puedan. Va a ser muy difícil ver algunos cinéfilos esta semana porque van a estar todos liados con el festival, y eso es una gran noticia. Y los demás, pues vamos a intentar enganchar poquito a poco a aquellos que se han acercado menos, que esta edición 54 es un motivo perfecto. Nacho, que vaya todo genial. Un abrazo muy fuerte y suerte.
Muchas gracias, señor.
Herrera en COPE.
Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Y saben que cada semana, los viernes, les llevo hasta San Javier a disfrutar de todo lo que nos ofrecen, desde sus maravillosas playas, que yo creo que ahora mismo solo quedan para los valientes, porque ya está un poquito bajando la temperatura, la cultura, el deporte, el ocio que podemos hacer y sobre todo los mensajes importantes que nos mandan. Son fechas importantes. En este final de noviembre han desarrollado todas las actividades en torno al 20 de noviembre, al Día de los Derechos del Niño, pero tenemos ahí el 25N marcado a fuego porque todos los años contamos todas las actividades que hacen para intentar que este 25N no se tenga que conmemorar nunca más. La concejal de Servicios Sociales es Mar Pérez. Mar, buenos días.
Muy buenos días, Maite, ¿qué tal?
Pues encantada de saludarte porque hoy son mensajes importantes. Habéis disfrutado con los niños, conmemorando esos derechos que tienen y que a veces nos saltamos. Y, por supuesto, el 25N en el horizonte.
Efectivamente, son fechas importantes, fechas señaladas que no tenemos que olvidar nunca, ya no solamente los días que se conmemoran, sino trabajarlos día a día, porque al final no es cuestión de celebrarlos solamente un día, sino construir día a día pues una sociedad pues mucho más segura, donde estén protegidos tanto los niños como las mujeres que puedan sufrir situaciones de violencia. Así que, bueno, son fechas importantes, como bien decías.
En el caso de los pequeños es generar una sociedad mejor para este presente, porque ya son presente, pero sobre todo para el futuro, y lo habéis hecho por todo lo alto.
Sí, la verdad es que estamos muy contentos. Empezamos con esta semana que hemos tenido por la infancia, ya en el pleno de noviembre de la semana pasada, aprobamos el tercer plan de infancia y adolescencia de San Javier para 2026-2030. A continuación, el martes 18, hicimos la presentación del diagnóstico de infancia y adolescencia, que bueno, nos ha permitido pues saber valorar el plan del que veníamos anteriormente, el segundo plan de infancia y adolescencia de San Javier, en el estado actual de la infancia y adolescencia en el que estamos y cuáles son los retos a conseguir en el siguiente. Y la verdad es que ha sido un trabajo de más de un año, y se han podido coger más de 1,000 cuestionarios entre niños y adolescentes, y además he trabajado con distintos grupos focales porque queríamos tener una visión colectiva, una radiografía lo más exacta posible de cuál era la situación de San Javier, y eso fue el martes. Luego ayer pues fue, como bien dices, la celebración también por todo lo alto. Comenzamos con una feria del proyecto Únete de Cuento, sí. Y bueno, es una feria muy especial. Es un proyecto que nació en un colegio, los profesores que llevaban el aula abierta. Comenzó hace 4 años, solamente con 2 profesores y 9 niños. Y hace 2 años, desde la Concejalía de Derechos Sociales, pues digamos que iba creciendo y había más centros educativos de primaria y también de secundaria que estaban vinculados al proyecto. Tomamos también, participamos en este proyecto. Y bueno, pues actualmente son 200 personas las que participan, son niños pues especialmente del aula abierta o que por alguna circunstancia tienen algún tipo de necesidad especial, de gestión emocional o bueno, que necesitan un apoyo extra. Sí. Entonces se genera un espacio mes a mes y ayer se hizo, bueno, se genera un espacio mes a mes pues para trabajar esas habilidades en grupo. Y ayer se hizo una feria con distintos stands donde se trabajaba había una de la gestión emocional, había una parte sensorial, había una parte auditiva para trabajar pues aquellas diferencias que en muchos casos tenemos que verlos como una riqueza entre todos, y queríamos visibilizar todo tipo de todas las infancias. Todos los niños tienen derecho a crecer en un entorno que les proteja y que potencie su desarrollo personal y también social. Sí. Y qué manera que hacerlo, pues niños que tienen desde la infancia y desde la discapacidad. Así que fue una feria maravillosa. Luego continuamos con un manifiesto en la plaza del ayuntamiento, que contamos con varios colegios que acudieron a la cita. Y fueron ellos los partícipes que, bueno, que leyeron el manifiesto. Qué mejor manera que escuchar de viva voz a los niños, pues diciendo sus derechos, porque tenemos que escucharlos más. Es una cosa que ha salido en el diagnóstico y es que los niños quieren tener voz y hay que escucharlos más. Uh-huh. Y por último tuvimos el pleno infantil de los consejeros locales de infancia. Que ellos todos los años se hacen un pleno, ellos a los concejales nos presentan sus ideas, sus reflexiones y sus propuestas de cómo consideran que es San Javier y qué podemos hacer para mejorarlo. Así que fue fantástico, no te puedo decir otra cosa.
Bueno, desde luego que está muy bien porque, como decimos, ellos son la sociedad del futuro y por eso precisamente se pone la atención especial también en los actos organizados por el 25N.
También, de hecho, el 25N es el martes que viene. Nosotros siempre nos gusta decir que todos los 25 son 25 y queremos visibilizarlo así. Hoy justamente ya comenzamos con el primer acto que tenemos por este 25. Es verdad que hemos centrado una programación pensada en sensibilizar, prevenir y sobre todo ofrecer herramientas frente a la violencia y trabajarlo pues desde, generando herramientas como aumentando la autoestima, el autocuidado y sobre todo las relaciones saludables. Y esta programación en concreto va dirigida a todas las edades, y hay de todo, talleres, concursos, teatros, así como actos institucionales. Si bien es verdad que en esta ocasión ponemos especial atención en la adolescencia, pensando que es una etapa clave para construir esos vínculos sanos.
Pues sin duda que vamos a estar pendientes, que iremos diciendo todas las actividades porque se van a hacer coloquios muy interesantes. Pero Mar, gracias por haber estado con nosotros y hablamos próximamente porque, como digo, esta erradicación de la violencia es cosa de todos y en el ayuntamiento sois un claro ejemplo. Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo, Maite, gracias.
Descubre San Javier. Gastronomía, turismo, ocio, deporte, cultura. Te contamos cada semana lo más destacado de este municipio bañado por el Mar Menor. San Javier. Más cerca ahora con COPE Murcia.
Herrera en COPE.
Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Hace poco tuve problemas de temperatura en mi casa, calor en verano y el frío en invierno. Gracias a Impimur, ahora mi hogar es más confortable y además he notado bastante ahorro energético.
Impimur resuelve tus problemas de aislamiento térmico, acústico o de impermeabilización en viviendas, naves, fachadas y terrazas, de obra nueva o rehabilitación. Infórmate en impimur.com o en el 968 47 64 90.
Impimur, más de 30 años protegiendo lo que más te importa.
En el Hospital HLA La Vega, la excelencia no es solo un objetivo, es nuestra forma de cuidar. Hemos sido reconocidos con el premio Top 20 en la categoría musculoesquelética y galardonados en los European Private Hospital Awards por nuestra innovación tecnológica. Hospital HLA La Vega, excelencia que se siente, innovación que te cuida.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en x@cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram.
Bueno, pues Ava tuvo un sueño hace muchos años y de sueño vamos a hablar. Atención a la cifra, 118 años es el tiempo que necesitaríamos para dormir en todas las camas de hoteles y apartamentos turísticos. Atención, que existen actualmente, ¿dónde? En Benidorm, ¿eh? Sí. Según fuentes oficiales, en la localidad alicantina hay aproximadamente 43.000 camas de hotel. Tela marinera. 118 años. No nos da tiempo a ninguno. Nos pongamos como nos pongamos. Dios mío, ¿eh? Dios mío. 43.000 camas para turistas, en este caso en Benidorm. ¿Cómo ha crecido, por cierto, Benidorm en estos últimos, 15, 20 años? Increíble. Bueno, pues precisamente con Ava vamos a llegar a la una. Ya sabes que si vas en el coche puedes escucharnos también, por ejemplo, en la nueva app de COPE, que además es compatible con CarPlay y Android Auto, con lo cual puedes sintonizarnos en cualquier momento y sobre todo desde donde quieras, igual que hace años, ¿eh? Que ponías la radio y empezabas a dar al botón a ver si cogías alguna emisora por la carretera, que era difícil coger alguna. La COPE por el 711, sí.
Es la una de la tarde, son las 12 en las Islas Canarias.
Con Pilar García de la Granja, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y gracias por estar aquí en Mediodía Cope. Mira, este viernes helador en cuanto a las temperaturas, mucho ojo, porque tenemos alerta naranja en el norte de la península y alerta de nieve en varias capitales de provincia. Hay 11 autonomías en alerta. Mucho cuidado en las carreteras porque lo importante de salir es siempre volver a casa. Volver a casa es lo que pensó e hizo Santos Cerdán cuando salió de la cárcel esta semana. Se fue a su pueblo natal de Navarra. Esta ha sido una semana horribilis, otra más para el gobierno. En contraposición, hoy ha vuelto a su casa el rey Felipe VI, al Congreso de los Diputados. Y es su casa porque preside un país con un sistema constitucional de monarquía parlamentaria basada en la soberanía nacional y con una clara separación de poderes. ¿Qué significa soberanía nacional? Pues mira, muy fácil. En los estados democráticos, en las democracias, la soberanía nacional se manifiesta a través de esa capacidad que tiene el pueblo, que tenemos tú y yo, nosotros, para elegir a nuestros representantes, los diputados, los senadores, y que estos gobiernen en nuestro nombre. Tú votas y eliges a los representantes en el Congreso. Y el rey Felipe VI vuelve a su casa porque la monarquía parlamentaria cumple 50 años. Fíjate, muchos más de lo que sobrevivió el régimen franquista, que fueron 36. La monarquía parlamentaria, los reyes siempre han estado al lado de la gente y la monarquía ha superado tres grandes momentos a lo largo de estos años, transformándose en el pegamento que nos une a todos y nos da estabilidad institucional.
¡Quieto todo el mundo! ¡Quieto todo el mundo! ¡Quieto!
La corona, símbolo de la permanencia y unidad de la patria, no puede tolerar en forma alguna acciones o actitudes de personas que pretendan interrumpir por la fuerza el proceso democrático que la Constitución votada por el pueblo español determinó en su día a través de referéndum.
Fue en 1981 y el papel del rey Juan Carlos fue esencial para mantener la democracia en España.
Lo siento mucho. Me he equivocado y no volverá a ocurrir.
La monarquía también sobrevivió a los desmanes personales del rey Juan Carlos, primero que abdicó en favor de su hijo Felipe VI para mantener viva la cohesión y la unidad.
Arribats en aquest moment històric i com a president de la Generalitat, assumeixo en presentar-los els resultats del referèndum davant de tots vostès i davant dels nostres conciutadans el mandat del poble que Catalunya esdevingui un estat independent en forma de república.
En ese camino, en esa España mejor que todos deseamos, estará también Cataluña. Subrayar una vez más el firme compromiso de la corona con la Constitución y con la democracia.
Y el rey Felipe VI fue también determinante para mantener la unidad de España cuando otros golpistas, esta vez sin tricornio, independentistas catalanes, pretendieron romper la unidad de España y la igualdad entre los españoles. Y esta mañana el rey Felipe ha impuesto el toisón de oro a la reina Sofía, al expresidente Felipe González y a los padres de la Constitución, Miguel Roca y Miguel Herrero. Sin duda, es hoy un día para celebrar, un día de fiesta para todos, porque los gobiernos, escucha bien, los gobiernos pasan, los corruptos van a la cárcel, los que intentan dividir y separar saldrán de las instituciones, pero siempre se mantendrá el ánimo y la libertad y la unidad de los españoles, y su símbolo es una familia real, modélica, moderna y sensata, y además con acento de mujer.
Recuerdo muy bien lo que mi padre, el rey, me dijo cuando me impuso el toisón de oro. Te guiarás permanentemente por la Constitución, cumpliéndola y observándola. Servirás a España con humildad y consciente de tu posición institucional. Y cumpliré con mis obligaciones con total dedicación y una entrega sin condiciones, procurando siempre crecer como persona con el cariño y apoyo de mi familia. En este día tan importante que voy a recordar siempre con emoción, les pido que confíen en mí, como yo tengo puesta toda mi confianza en el futuro de nuestra nación.
Pues vamos a alegrarnos por un día. Es una suerte tener esta familia real.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE.
Más cosas de este 21 de noviembre que te cuento con la ayuda de Lorena Fernández. ¿Qué tal, Lorena? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Pilar.
El juez Puente decidirá el jueves si modifica las medidas cautelares a Ábalos y Koldo.
Los ha citado en una vistilla después de que Anticorrupción haya pedido 24 años de cárcel para el exministro, 19 y medio para quien fuera su asesor.
El secretario general de la Conferencia Episcopal recuerda la necesidad de volver a las actitudes de los políticos del proceso constituyente.
Francisco César García Magán ha pedido altura de miras y deseo de superación de heridas del pasado, palabras que ha dejado tras la plenaria de los obispos españoles.
Dimiten el presidente y vicepresidente de la Diputación de Almería.
Javier Aureliano García y Fernando Jiménez, ambos del PP y en libertad con cargos, ambos están siendo investigados por el caso Mascarillas.
Muere una niña de 6 años tras un tratamiento dental en Alcira, Valencia. Y además en el deporte, Luis Munilla, buenas tardes.
Hola Pilar, muy buenas.
Lamine Yamal, ambicioso antes del regreso al Camp Nou.
Regreso 2 años y medio después, que será mañana ante el Athletic de Bilbao. Habla Lamine Yamal en Marca de la vuelta al Camp Nou y de sus objetivos de la temporada.
Al final la afición cuenta mucho, estábamos jugando en un campo que no es el nuestro, obviamente, un juego que estaba muy bien, pero no es donde queremos jugar y deseamos, entonces será un apoyo muy grande para nosotros y... yo creo que sumará mucho para lo que queda de temporada.
Liga, Champions, Mundial, Bota de Oro, ¿qué le pides a 2026?
Todo, ojalá que todo.
¿Es posible?
Sí, sí, mientras podamos jugar, pues es posible todo.
Para mañana es duda Rashford con gripe y en el Athletic ha entrado en la lista Sancet. Por cierto que Cole Palmer no jugará el Chelsea-Barça de Champions por lesión. La jornada de Liga se abre hoy con el derbi Valencia-Levante y la seleccionadora femenina Sonia Bermúdez acaba de decir que confía en llenar el Estadio Metropolitano para la vuelta de la final de la Liga de Naciones 2 de diciembre ante Alemania.
Que así sea. Gracias, Muni.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
La 1:06 del mediodía, sigues en Mediodía COPE Murcia y nuestro compañero Pedro González ha hablado con Martín Xavi. Este chico es tenor y va a protagonizar el encendido de la Navidad en la Plaza de Belluga de Murcia. ¿Cuándo? Este sábado, no se lo pueden perder, pero Pedro y él nos dan todo lujo de detalles.
Amigos oyentes, es una voz maravillosa. Va a ser además el protagonista del encendido de la Navidad en la ciudad de Murcia, en Pedanías. Un acto que se va a celebrar, yo les invito, este sábado, en ese entorno tan bonito que es la Plaza Cardenal Belluga, con la catedral como testigo. Él es Martín Xavi, uno de los grandes tenores del panorama lírico actual. Y un hombre, les voy a dar algunos datos, o sea, ha actuado con gente como Il Divo, como José Carreras, como mi queridísimo Julio Iglesias. Ha estado además ante el Papa Francisco en el Vaticano. Y es insultantemente joven. Lo primero es saludarle. Martín Xavi, ¿qué tal estamos? Muy buenas.
Un placer estar aquí contigo. La verdad estoy muy agradecido de que me hayan invitado.
Para nosotros sí que es un enorme placer tener tanto talento. Yo decía joven, ¿qué edad tienes?
Por ahora, 21 años.
Ah, por ahora. Y lo que te queda, ¿no? Porque yo he visto algunos de tus vídeos. Empezaste muy pequeñito en algunos concursos, ya con una gran voz, ¿no?
Sí, sí. La suerte que he tenido de poder conservar la voz... cuando cambia la voz es para mí es una bendición realmente.
Tú decías en la presentación del otro día de lo que va a ser ese encendido que tienes una tesitura, una voz que te permite cantar en tonos muy graves de hombre, en tonos agudos de mujer. Cuéntanos un poco dentro de lo que es la lírica, está el tenor, está el barítono, etcétera, el bajo. ¿Cuál es tu tesitura?
Todavía no está definida porque el hombre cambia la voz hasta los 40 años. Digamos que seguimos desarrollando la voz por unos cuantos años más, pero en este momento soy un tenor que puedo cantar como un sopranista, que eso lo hacían en los 1700 los castrati.
A la hora de hablar de tus referentes, eres muy joven, pero no sé, influenciado en tu familia, ¿hay algún cantante, alguna persona que se dedica a la música?
Raramente no hay nadie. Mi madre, bueno, tiene una voz muy peculiar, una voz grave para ser mujer, pero no hay nadie. Sí, tengo abuelos que bailaban muy bien tango.
¿Cómo no?
Y eran muy buenos instrumentistas, pero no hay nadie que haya cantado de la manera en la que canto yo, que es muy raro. Y muy original también.
Decía yo, algún referente. Todos cuando empezamos en algún ámbito, yo en el periodismo, tú en la música, siempre nos fijamos en gente que nos ha marcado. ¿Algún tenor que te haya marcado?
Y Enrico Caruso, Pavarotti, para mí son uno de los referentes. Y en el pop puede ser Elvis Presley, Whitney Houston, Luis Miguel me gusta mucho, Julio Iglesias como que no. Tengo muchos referentes, no de esta época, por ahí Bruno Mars en esta época puede ser también, la gran cantante Celine Dion, pero soy más de la otra época, que para mí es cuando estaba realmente la música verdadera.
Esos discos de pizarra de Enrico Caruso, madre mía,
claro,
qué maravilla. ¿Cómo va a ser ese espectáculo? No puedes desvelarlo del todo, pero ya anunciaste algo, ¿no? Va a haber una parte de canción italiana, un poco clásica, y luego va a haber, creo, Navidad.
Claro que sí, tenemos villancicos, tenemos canciones de Navidad, tenemos canciones, por ejemplo, de Julio Iglesias, tenemos canciones de ópera, puede ser como Granada o Sole Mío. Tenemos un abanico de canciones muy grande como para que le guste a todas las personas al menos una canción.
Uh-huh. Ahora mismo, por tu también experiencia con lo joven que eres, ¿está con buena salud el mundo de la lírica? Sobre todo, por ejemplo, en Sudamérica, en Argentina, Perú, tenemos un gran peruano, Juan Diego Flores, por ejemplo.
Sí, sí, sí. Bueno, realmente no es como antes. No es como antes. Se ha degradado mucho la lírica en Sudamérica y en el mundo. Digamos, se están escuchando masivamente otras canciones. Yo siempre, mientras haya música, estoy feliz, ¿no? Mientras haya música, sea el género que sea, yo estoy feliz. Lo único que sí, las letras por ahí, las canciones de ahora, no llegan tanto al corazón como antes, pero veo que la música en general es lo más lindo que hay, así que como que no. En Sudamérica hay muchos referentes musicales, pero no de ópera.
Mm-hmm. También te quería preguntar, la gente que te va a escuchar el sábado y que se va a enamorar de tu voz, ¿dónde puede conseguir, no sé si tienes algún disco publicado, dónde te puede descargar, en alguna plataforma? Cuéntanoslo.
Estoy en todas las redes sociales, en todas las plataformas, Spotify, Instagram, estoy mucho, TikTok, YouTube, estoy subiendo videos, videoclips, como arroba Martín Savi, S-A-V y latina 1, uh-huh. Martín Savi 1.
Uh-huh. Y algo también importante, después de Murcia, ¿cuál es ahora el recorrido de Martín Savi?
Estoy cerrando el año ya porque tuve un año...
cara al 2026 hablaba también, cara al 2026.
Cara al 2026 estamos desarrollando con mi productora un gran musical que lo ha hecho Camilo VI, no te voy a decir cuál es, pero ya seguramente sabes cuál es.
Me suena.
Jesucristo Superstar, uh-huh. La idea es hacerlo el año que viene, como protagonista Martín Savi y un gran elenco atrás, y lo vamos a hacer por toda España. Mm. Así que vamos a estar aquí de nuevo en Murcia para poder cantarlo y hacerlo.
Pues te estaremos esperando con los brazos abiertos. Un mensaje a esa gente que va a estar mañana sábado en la plaza del Cardenal Belluga.
Los invitamos con los brazos abiertos. Realmente es un placer para mí poder cantarle a cada murciano. Esté en su casa, que se levante, que venga, que escuche la música, que disfrute el comienzo de la Navidad. Y bueno, ¿qué más decirle?
En la huerta del Segura, cuando ríe una huertana, resplandece de hermosura toda la Vega murciana.
Los esperamos a todos.
¡Madre mía! Gracias por ese regalo. Muchísimas gracias por ese regalo. ¡Qué grande eres! Pues mañana a las 7 de la tarde, Plaza Cardenal Belluga, ya lo saben, Martín Savi, un joven con una voz prodigiosa, y ojo que de aquí a unos años va a ser ya un referente total en el mundo de la lírica. Enhorabuena por esa carrera. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias.
Voy a dejar a los oyentes volando también con tu voz.
Escuchando
COPE Murcia
100.6 y 106.9 FM en onda media 711.
Con Carabuc, si tienes oro, tienes un tesoro. En Carabuc, compramos o empeñamos tu oro al mejor precio. Date un capricho. Ven a Carabuc en Batalla de las Flores 1.
Síguenos en X, @cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram.
Y va a ser una constante que hablemos de las actividades de Cartagena por la Caridad, porque ya saben que están celebrando ese 20 aniversario por todo lo alto y tenemos citas de todo tipo. Quiero condensar un poquito lo de este mes de noviembre, porque diciembre también va a tener lo suyo y, por supuesto, bueno, pues quedan muchas actividades y queremos conocerlo todo de la mano de Matías Barco. Matías, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Oye, ¿nos vais a llenar la agenda?
Está llena, Cartagena está muy movida. Pues sí, efectivamente, la Asociación Vientos de Cartagena, que bueno, también es una asociación modélica, ¿no? Está dirigida por Mónica Labia y bueno, pues como tú bien dices, ella es la presidenta y bueno, pues es una asociación transversal en edades y bueno, pues que trata de eso precisamente, de ser una terapia más para las personas, porque en este caso han sufrido cáncer de mama o cualquier hombre que también pueda haber sufrido algún cáncer de otro tipo, ¿no? Entonces, pues, es muy terapéutico. Yo no he tenido ocasión de verla, pero sí sé de muchísimas amigas que lo han hecho y, bueno, la verdad es que levanta el estado de ánimo y, como decíamos, pues, con estas charlas y con estas actividades que nos preparan siempre enfocadas a esta enfermedad tan maldita, pues la verdad es que tenemos que animarnos y echarnos para adelante en apoyar, en conocer, sobre todo conocer y concienciarnos también nosotros y la gente, ¿no? De que bueno, son situaciones muy dolorosas las por las que hay que pasar, pero que siempre existen terapias, existen muchos medios para que la gente también pueda avanzar.
Tenemos una cita el 28 de noviembre que es muy importante porque precisamente hay mucha gente que nos ayuda en esos malos momentos, a las personas que menos tienen. En este caso, se destacan en esos galardones de la caridad a gente que ha hecho mucho por Cartagena y por la asociación en estos 20 años y además se va a ayudar a la Asociación Española contra el Cáncer.
Efectivamente, ahí estamos. Nosotros desde el primer día tenemos un compromiso firme con la investigación, ¿no? Sea el cáncer, aunque nos volcamos más en el cáncer, pero bueno, también en enfermedades raras y tal, pero es que la investigación es, bueno, el avance realmente para tratar de paliar o que algunos cánceres pues se puedan convertir en enfermedades crónicas, ¿no? Es decir, que no tenga la gente porque que terminar muriendo, ¿no? Entonces nosotros vamos a dar visibilidad a las juntas locales de Cartagena y de la Unión, que se están moviendo muy bien para recaudar fondos para la investigación precisamente, y bueno, pues nosotros lo que queremos a través de esta gala, donde vamos a celebrar el 20 aniversario de Cartagena por la Caridad, también vamos a entregar esos reconocidos galardones a la Caridad 2025 a personas e instituciones, porque que de verdad hay que quitarse el sombrero también ante lo que ellos hacen, y yo creo que aquí estamos para darle visibilidad a todo lo bonito, a todo lo bueno. Para eso están los micrófonos de COPE también, y nada, pues vamos a pasarlo muy bien. La gente que quiera ir todavía tiene ocasión de sacar su entrada o en la Junta Local de la Asociación del Cáncer aquí en Cartagena o en la Junta Local de la UBI.
Bueno, pues sin duda que va a ser una cita además con música, que siempre es agradable juntarse con buena gente que va a haber en ese salón, de este caso de este salón de celebraciones, que va a coger ese cóctel, y por supuesto con el sitio de mi garaje, con un montón de sorpresas que no vamos a desvelar. La próxima semana hablamos de quiénes son los galardonados, iremos contándoles poquito a poco quiénes son, pero como dice Matías, todavía llegamos a tiempo de apuntarnos a una celebración que merece la pena, porque vamos a poner ese dinero para la Asociación Española contra el Cáncer, tanto en Cartagena como en la Unión. Matías, hablamos próximamente. Un abrazo muy fuerte.
Muchas gracias, Maite. Muchas gracias.
¿Estás escuchando?
COPE Murcia.
100.6 y 106.9 FM. En Onda Media 711. Síguenos en X, @COPE, en facebook.com/COPE y en nuestro Instagram.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es. TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
Un minuto de ciencia con la Agencia de Ciencia y Tecnología de la Región de Murcia. Fundación Séneca.
El planeta Theia, que formó la Luna, viene del interior del Sistema Solar. Un análisis de isótopos de rocas lunares y terrestres, publicado en una prestigiosa revista, revela que el hipotético planeta que chocó contra la Tierra y dio lugar a nuestro satélite hace 4.500 millones de años, viene de más cerca del Sol de lo esperado. Theia es un cuerpo celeste hipotético que, según la teoría del gran impacto, habría chocado con nuestro planeta, como decimos, hace 4.500 millones de años, y de los materiales que salieron de esa colisión se formó la Luna y empezó a girar alrededor de nuestro planeta. El origen de Theia es un misterio, pero ahora un estudio internacional liderado por la Universidad de Chicago y el Instituto Max Planck de Alemania revela algunas pistas. Y es que, según la investigación, este gigante planetario se habría formado en el sistema solar interior y probablemente más cerca del Sol de lo que se formó la propia Tierra. El grupo científico analizó rocas lunares y terrestres y examinó las huellas isotópicas de hierro en su composición, es decir, las diferentes versiones del hierro según el número de protones y también de neutrones.
Mañana, más ciencia con Fundación Séneca, Agencia de Ciencia y Tecnología Región de Murcia.
Urgencias 24 horas en IMED Virgen de la Fuensanta. Sin esperas. Una atención rápida y segura para ti y para toda tu familia las 24 horas del día. IMED Virgen de la Fuensanta. Estamos junto a la avenida Juan Carlos I. Colaboramos con tu aseguradora de salud. IMED Hospitales. Factor humano más tecnología punta.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
En minutitos llegamos a la 1:30 del mediodía. ¿Has oído hablar de la economía circular? Seguro que sí, porque está en boca de todos. No es otra cosa que poner en práctica el ciclo de la naturaleza. Esto es, aprovechar los residuos y convertirlos en nuevos recursos. Hacerlo está al alcance de todos y comienza con un sencillo gesto, llevando tus latas, bricks y envases de plástico al contenedor amarillo y las cajas de cartón y el papel al azul. Y es que reciclando puedes hacer ganar a tu municipio, atención, un premio de hasta 6.000 euros que irán destinados a proyectos colectivos a favor de tu municipio. Anímate y participa en los premios Reciclaje Región de Murcia. Es una iniciativa del Gobierno Regional, Ecoembes y la Federación de Municipios de la Región de Murcia. Si quieres más información, entra en regiondemurciarecicla.com.
En X, @COPE, en facebook.com/COPE y en nuestro Instagram.
Hay cestas de Navidad y cestas de Navidad. Con su jamón ibérico de bellota, su tinto de autor, su queso de oveja con trufa. Cestas preparadas a mano con mimo y criterio. De esas que, cuando las regalas, te hacen quedar como un verdadero artista. Grupo Disber, el arte de regalar.
Oco, son mis ventanas. Sin IVA. Este mes en Oco te descontamos el importe del IVA. En Murcia, Avenida Infante Juan Manuel 7, frente Hospital Reina Sofía. Teléfono 968-978-071. Oco, la forma de vivir mejor.
Profesionales de la construcción en Murcia. En Terrapilar encontrarás todo lo que necesitas para tu obra. En el polígono de San Ginés descubre nuestro nuevo centro especializado en aislamiento y tabiquería seca. Y en el polígono Cabezo Cortado encontrarás materiales de construcción, fontanería, climatización y calefacción. Dos centros especiales en dar soluciones rápidas y asesoramiento experto.
Terrapilar, materiales para crear.
La unidad de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ofrece la información del tráfico.
Pues ya saben que hoy es viernes, que a partir de las 3 de la tarde el tráfico se complica un poquito a la hora de salir, sobre todo de la ciudad de Murcia, tanto si van en dirección hacia Cartagena como si van en dirección o en sentido a Alicante. Atención, ese nudo de Espinardo. Y en Murcia capital, pues ya saben, colegios, institutos, dos y pico. Tráfico denso, más lento y bueno, pues que vayan con mucha precaución.
La unidad de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ha ofrecido la información del tráfico.
¿Qué tal estás? Me dijeron que tuviste un accidente de tráfico.
Sí, pero todo bien. Nada más sufrir el accidente, fui al hospital HLA La Vega y su unidad de lesionados de tráfico lo gestionó todo. Mi asistencia sanitaria y toda la documentación y gastos con la compañía aseguradora de mi vehículo y sin coste para mí.
Unidad de lesionados de tráfico de HLA La Vega. Asistencia sanitaria de calidad. Infórmate en el 968-200575. Hospital HLA La Vega. Medicina, experiencia, personas.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Pues vamos poquito a poco, ahí arañando minutito a minutito. Ya saben que hoy esta ventana la cerramos a la 1:30. Y les voy a contar ahora que el gran desfile parada de la historia medieval de Lorca estrena un nuevo estandarte. Este fin de semana, por si les apetece, Lorca celebra sus fiestas patronales con diferentes actividades y con la apertura, ni más ni menos, que de un precioso mercado medieval. ¿Quién nos cuenta todos los detalles de dónde, la hora, actividades? Nuestro compañero José Ángel Ayala.
El gran desfile parada de las fiestas de San Clemente de Lorca recrea un recorrido histórico desde el año 713 hasta 1488, representando la presencia y convivencia de musulmanes, judíos y cristianos en Lorca. Es un desfile que se celebra, Carmen, este sábado a las 7 de la tarde por la avenida Juan Carlos I, después de que a las 5 haya salido la imagen del patrón, San Clemente, desde la antigua colegiata de San Patricio. El desfile parte desde el óvalo de Santa Paula, recorre la avenida Juan Carlos I y finaliza en el huerto ruano. Las sillas para poder verlo son gratuitas hasta completar el aforo. Como detalle, comentar que al paso de la imagen de San Clemente se realiza un baile de la jota lorquina. Este año este desfile presenta una novedad, y es que la Federación San Clemente estrena un nuevo estandarte que se va a exhibir en el Ciufrón para que pueda ser admirado por lorquinos y visitantes. Santiago Parra ha destacado que esta nueva propuesta viene a incrementar el ajuar que tiene la Federación San Clemente, lo que viene a potenciar aún más el patrimonio del bordado lorquino.
Incrementar ese ajuar que tiene la Federación y tiene lo que es la hermandad de San Clemente, que hace ni más ni menos que potenciar aún más el patrimonio cultural que tiene del bordado lorquino. Tenemos distintas manifestaciones de bordado en lo que es la ciudad de Lorca: bordado religioso, bordado civil, bordado erudito, pero también tenemos ese bordado que está aportando la Federación día tras día y enriqueciendo lo que es el patrimonio cultural de Lorca, que en definitiva eso es lo que yo quiero resaltar aquí y dar las gracias a la Federación por ese grandísimo trabajo que se está llevando a cabo desde la Federación y que desde el Ayuntamiento, pues como bien acabas de comentar, presidente, estamos dispuestos a seguir colaborando y aportando los recursos necesarios para que esto siga creciendo, que, como yo bien digo, últimamente Lorca tiene como dos partes fundamentales donde se desarrolla una actividad turístico-cultural en Lorca. Una primera parte donde está claramente definida por lo que es nuestra fiesta de Semana Santa, y una segunda parte que sería la segunda gran fiesta de la ciudad en el segundo semestre del año, que es lo que es todo lo que es la conmemoración al patrón San Clemente y también a la patrona, la Virgen de la Huerta. Pero estamos hablando ahora mismo de lo que son los bordados que la Federación está haciendo.
Este fin de semana, Carmen, las fiestas de San Clemente tienen protagonismo especial. Además de ese gran desfile parada de la historia medieval de Lorca, también reseñamos que el domingo, el día del patrón, se desarrolla la refriega, la conquista del castillo. Evoca la lucha y la leyenda de la conquista de Lorca, donde los grupos de la Federación de San Clemente escenifican la toma del castillo por las huestes cristianas sobre las cávilas musulmanas. Es un acto que se desarrolla el domingo, día 23, a las 12 de la mañana, en la Fortaleza del Sol.
Bueno, pues más planes para este fin de semana en Lorca. Anda que no hay cositas, a lo largo y ancho de la región. 1:28. Nosotros, por ejemplo, para trabajar, es imposible hacerlo sin auriculares, ¿vale? ¿Cuándo nacieron los auriculares? Pues nacieron a finales del siglo XIX para que los operadores telefónicos pudieran escuchar llamadas sin usar las manos. En 1910, el ingeniero estadounidense Nathaniel Baldwin creó los primeros auriculares modernos y los vendió a la Marina de los Estados Unidos, que los usó con fines militares. Durante los años 50 empezaron a emplearse en radios domésticas y equipos de música, y fue en el 58 cuando se lanzó el primer modelo estéreo para disfrutar de la música con una sensación de espacio y profundidad. Desde entonces, su evolución ha sido, y esto damos fe nosotros, absolutamente imparable. De los auriculares de hace 25 años a los que utilizamos ahora, nada, nada que ver. Hablo de los auriculares profesionales, ¿eh? Y por los resto, para los que se utilizan pues para escuchar música en el autobús, incluso para dormir, no hay color. Yo creo que es una de las grandes, grandes canciones de Julio Iglesias, ¿eh? O por lo menos que ha interpretado Julio Iglesias a lo largo de su carrera. Hoy hablamos de él porque el cantante de 82 años ha consolidado este mes la compra de una espectacular finca valorada en más de 4 millones de euros y con 16.000 metros cuadrados de terreno en Piñor, en Ourense. Y según han desvelado, el artista quiere terminar sus días y ser enterrado allí en homenaje a su padre, el doctor Julio Iglesias Puga, natural de Aperoxa. Raro, raro, raro. ¿Se acuerdan, no? La casa de que antes pertenecía al exalcalde de esta localidad está ya en obras y Julio supervisa cada detalle. Aunque no tiene previsto mudarse por el momento, desea que sus hijos, no sabemos cuál de los 8, conozcan los orígenes familiares y puedan disfrutar de Galicia, la tierra donde tan feliz fue de niños. No es una casa, es un casoplón.
Porque mi vida yo la he aprendido a vivir así.
Y con este bamboleo continuamos con más historias, porque nuestro compañero Pedro González ha hablado con tres mujeres que forman parte de la Asociación de Viudas Salcillo. Es una de las más antiguas de Murcia y para conocer un poquito la labor que llevan a cabo desde 1988, han estado aquí en la emisora y han estado hablando un ratito con Pedro González.
Hablamos, amigos oyentes, los próximos minutos de la Asociación de Viudas Salcillo. Están aquí abajo, justo en el edificio Fontanar, a la entrada a la derecha. Y hacen una labor magnífica. Yo las conocí hace algunas semanas y me parece que es una asociación sin ánimo de lucro que ayuda, evidentemente, bueno, pues a esas mujeres viudas, algunas de las cuales pues todavía tienen el luto. Y además algunas de las cuales viven en soledad, están solas y les abre una puerta para conocer a otras mujeres y hacer muchísimas actividades. Y a mi derecha tengo a la presidenta de esta asociación, a Encarna García Torregrosa, a la cual ya saludo. Encarna, ¿qué tal? Estamos muy buenas.
Hola, buenos días,
Pedro. Encantado de hablar contigo,
Y nosotras contigo, porque además pues esto nos va a dar un poquito de voz que hace falta, porque como ahora después te explicaré, tantos años como está la asociación y mucha gente no sabe que existimos. Y es la primera asociación de mujeres que ha habido tanto en España como aquí en la regional, que está desde el 1988.
1988, fuisteis las primeras, ¿no? Mira, a mi izquierda tengo a Charo Sánchez Puerta, que es socia de esta asociación de Viudas Salcillo, pero además presidenta de la Federación Regional. Charo, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenos días.
¿Tú cuándo entraste en esta asociación de Murcia?
Pues entré poco después de quedarme viuda y hace 28 años, pues estaba todavía trabajando. Recuerdo que venía incluso por la tarde, estaba un ratito, me ponía de las últimas y me volvía al trabajo. O sea que hace ya pues 26 años que estoy en la asociación.
Y también viene Josefina Navarro García, que es miembro de esta asociación Salcillo. Josefina, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas tardes, buenos días.
Buenos días, sí. ¿Qué te iba a comentar? ¿Tú cuándo entraste también? ¿Hace mucho tiempo?
Yo entré también, sí, en el 2002. Yo me quedé viuda en el 97.
Ajá. Y la experiencia, sobre todo, yo hablaba al principio, te pregunto a ti, Encarna, de las actividades que hacéis. Hacéis actividades relacionadas con charlas de todo tipo, fundamentalmente también sobre la salud el otro día. Hacéis viajes, excursiones. Cuéntanos un poquito cómo se suele decir, cómo lo montáis.
Sí. Bueno, nuestras actividades es, por supuesto, para animar y acoger a la viuda. Primero, porque la viuda, cuando se queda viuda, pues queda muy mal. Queda muy mal y no sabe por dónde tirar. Entonces, cuando nos conoce y viene, pues lo primero que vamos a hacer es ayudarle. Ayudarle no solamente, primero emocionalmente, porque viene muy mal. Y después, pues ayudarle en otro tipo de cosas, como puede ser acompañarla si no tiene hijos, hacer por los trámites y todo eso, que son desagradables y tienen que hacerlo, tanto el notario como tal. Después, pues, tenerla y entonces dentro, y luego vemos, comprobamos por ellas mismas que tienen unas capacidades que creían no tener. Esas capacidades le llevan a realizar muchas cosas y a ser autónomas y a realizarse, porque es verdad que aunque tengas hijo o una, no decimos que no queremos viudas jóvenes, pero también las hay, pero las que vienen y no tienen hijos y ya son algo mayores, les cuesta mucho porque hay... Están educadas y no todas, pero claro, sí algunas, en las que todo se lo han hecho el marido, hasta ir a sacar dinero a un cajero, en fin, es un poco eso, pero es que es verdad, se da el caso en que... Entonces, eso sobre todo también para ayudarle a todo eso, pero sobre todo emocionalmente vemos que sí sacan esas capacidades, porque hay algunas que incluso... Tienen que decimos, hoy, por ejemplo, estamos celebrando lo de la violencia de género. Violencia de género no solamente porque tengas pareja, porque si estás sola también tienes violencia de género y si tienes hijos también incluso, no todos, pero psicológicamente hay algunos en que vuelven porque se separan, no por lo que sea, y quieren tomar el mando de lo que era el padre. Entonces tampoco es eso. O sea, que sí que hay que hacerles ver muchas cosas. Entonces, también es verdad que lúdicamente pues también necesitan muchas cosas, como ir a... Porque ahora tienen más tiempo, bueno, si no están trabajando, pero si están trabajando incluso lo hacemos también los sábados. Y es como acompañar, irnos a museos, viajar por la región, conocer nuestro, pues, tanto el folclore como las demás cosas, tener actividades así lúdicas. También tenemos unas castañuelas que nos sirven también... clases de castañuela.
Eso para las manos es muy buena.
Para las manos y todo esto. Y, en fin, buscamos todo ese tipo de cosas. Luego también tenemos en temas de salud, que tenemos muy buena gente, muy buenos profesores, que sin cobrarnos nada, altruistamente vienen y nos dan los temas de salud muy bien explicados, además, porque son personalidades, Trinidad Herrero, Vicente de Vicente, gente muy preparada, psicólogos también. Viene, o sea que tenemos muy buena gente rodeador para darnos pues estos cursos también de las actividades que ahora para conocer por las nuevas tecnologías.
Claro, claro.
También les cuesta.
Quería preguntar a Charo también ya, Josefina, el primer día, si os acordáis, lo digo para la mujer que ahora escucha COPE, la viuda, sí, que quiere formar parte de esta asociación de viudas Salcillo. No sé si fue difícil ese primer día, si os integrasteis o poco a poco fuisteis haciendo amigas. ¿Cómo fue la experiencia?
La experiencia es positiva porque te acogen con los brazos abiertos y te ves. Y además el lema nuestro es el trabajar la viuda por la viuda. Y eso es lo que no está suficientemente en la mente de muchas de las personas. No saben bien lo que eso significa. Y lo que significa ni más ni menos que es que ha habido generaciones trabajando para este tema. Ni conocen los logros que se han obtenido. Lógicamente nosotros, bueno, tenemos la central en Madrid, porque esto está constituido las locales, las regionales y luego la nacional, de la que también formo parte. Vale, pero es una asociación, las asociaciones en general, pues que nos consideramos que somos las primeras feministas de España, porque es la primera que la mujer ha luchado por la mujer. Entonces, se han conseguido muchas cosas que tampoco se saben. Yo cuando hablo con algún hombre, lo primero que le digo, a que tú no sabías que antes los hombres no cobraban la viudez. aunque estuvieran viudos. Pues es gracias a nosotros que lo luchamos y lo conseguimos. Se consiguió que la mayoría de edad de los hijos, de los huérfanos, pasara hasta los 25 o 26 años. En fin, una serie de cosas reconocidas incluso por la reina doña Sofía, que nos dio la Gran Cruz de Oro a la solidaridad en el 2008. O sea que ese trabajo ha sido y es un trabajo que viene desde atrás y que el fruto lo hemos ido recogiendo las generaciones siguientes.
Uh-huh. Algo que añadir, en este caso, Josefina, ¿cómo fue ese primer día?
Bueno, mi primer día fue que unas amigas me invitaron a una asamblea nacional que hubo aquí en Murcia. Ah. Entonces vine y ya me integré, pero fue esto en el 2002, y ya me integré con ellas, amigas que tenía conocidas de aquí, y ya pues desde entonces estoy todavía trabajando, porque yo me quedé viuda con 44 años, entonces todavía trabajando, pero siempre que podía venía a las reuniones que tenía aquí.
Yo ya casi finalizando, la gente que nos escuche, animarla. Yo quiero que lancéis un mensaje a las mujeres que nos escuchan. He dicho que estéis aquí en el edificio Fontanar, donde está la cadena COPE, pero en la primera planta, a la derecha, está, además hay un cartel que lo pone, Asociación de Viudas Salcillo, pero animarles un poco a que den ese paso, que no se queden en casa solas. ¿Qué podemos decir? Cuéntame, Encarni.
Pues yo les diría, efectivamente, que nos busque, porque la verdad es que después de la pandemia, aquí en Murcia siempre ha habido bastante cantidad de viudas que en la asociación, pero después en la pandemia se quedó esto muy mal, porque es verdad, hubo gente que cogió, hasta la presidenta se puso mal, vamos, tuvimos que hacer un cambio de presidenta, que es cuando yo lo cogí. Y esto va en auge, y cuando nos conocen están deseando, ahí está, en Carnita que viene, es que estoy deseando que llegue el miércoles o que llegue el martes, si hemos tenido curso lunes, martes y miércoles, de venir, porque es que me encuentro tan integrada, tan animada. Entonces, les da otra forma de vida. Mira, teníamos gente que no salía casi de casa. Ajá. Y que entonces ahora las ve y se pone pues que sus perlitas, que sus collarcitos, que vienen tan arregladas. Y además, pues también, pues si salimos un sábado o tal, pues siempre comunicamos, oye, hay esto, tenemos un WhatsApp donde nos comunicamos, que además pues sabemos si está bien, no está bien. A veces yo tengo uno solo para decir las noticias, pero otro en el cual sí que se comunica y me parece bien, porque es una forma de ver si está bien, si necesitan algo. No se sienten solas, porque es que aunque tengas hijos, la soledad de una mujer viuda es bastante grande. Hay muchas soledades, yo lo sé, pero esta es muy importante porque pierdes a esa persona que ha estado contigo toda la vida y entonces te queda muy falta de tener, bueno, y es verdad, voy a decir una cosa, tanto la radio, yo la radio la pongo, vamos, tengo hasta la Alesa y la tengo en dos sitios, y yo la Alesa o la radio y la televisión, que es lo primero que ponemos por sentirnos acompañadas, pero desde luego la radio nos hace una compañía enorme.
Espero que la COPE.
A las 6 de la mañana.
Por supuesto.
Claro. A las 6 de la mañana, cuando te despiertas pronto.
Yo a las 7 ya la tenía puesta. Podía decir todo lo que he oído.
Y yo también,
pero mejor me callo.
Sí, de la COPE, sí.
Pues ha sido un placer tener a Encarna, en este caso a Charo y a Josefina, de la Asociación de Viudas Salcillo. Muchísimas gracias y enhorabuena por la labor que hacéis con esas mujeres, de verdad. Enhorabuena.
Muchísimas gracias a vosotros porque nos habéis dado voz para poder decir.
Sí, sí. Es muy importante que nos conozcan.
Pues un abrazo para toda la Asociación de Viudas, de verdad que sí, que bueno, pues que vivan la vida, que celebren, que disfruten y que bueno, pues que hay muchas cosas todavía por hacer. Las 2 de la tarde menos 17 minutos, sigues escuchando Mediodía en COPE Murcia y mañana se va a celebrar un acto muy importante, solidario, que les interesa a todo el mundo, pero especialmente a los hombres, porque lo van a protagonizar algunos barberos, barberos, peluqueros, para cortaros el pelo, para afeitaros. ¿A cambio de qué? ¿A favor de qué? ¿Para recaudar fondos? ¿Para qué? Nos lo va a contar nuestro compañero Vicente Luis Cánovas.
Bueno, pues aquí seguimos, Carmen, y vamos a hablar de un evento que va a tener lugar este próximo sábado, día 22, justo aquí, en la Plaza del Romea, a partir de las 9:30 de la mañana y hasta las 2:30 de la tarde. Es el retoque solidario a favor de ANCAP, una fecha que cada año llega por este mes de noviembre y que es ese evento solidario que del que vamos a hablar precisamente con el vicepresidente de ANCAP, con César Comuñas, que este mes se busca la sensibilización para dar visibilidad al cáncer de próstata, y precisamente de eso vamos a hablar. César, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenos días.
Bueno, César, un año más se repite aquí, justo aquí al ladito, la Plaza del Romea, ese evento Retoque Solidario a favor de ANCAP, con el objetivo de, evidentemente, sensibilizar a todos, y cuando digo todos es a todos, a todos los hombres y a los que ya pasamos cierta edad, sobre precisamente el cáncer de próstata, ¿no?
Pues sí, eso es. Un año más tenemos la suerte de contar con la colaboración de UCAM Murcia Club de Fútbol, del Hospital Mesa del Castillo, de nuestro Ayuntamiento de Murcia también, porque es el que nos facilita el que podamos ocupar una parte de esa bonita plaza que tenemos en Murcia, que es la Plaza de Romea. Uh-huh. Y todo ello, pues, para, como dice muy bien, para dar visibilidad a esta enfermedad, que es la enfermedad silenciosa, la enfermedad oculta, por el estigma que tiene respecto a los efectos secundarios que los tratamientos producen, a los tratamientos de esta enfermedad producen como efectos secundarios. Uh-huh. Y entonces conviene que sea visible, que demos la cara por ella. Y también comentabas que concienciar a la sociedad, y efectivamente este año además apelamos a pedir la colaboración total de la sociedad.
Sí.
De padres, de hijos, de hermanos, de todos. ¿Por qué? Pues porque, bueno, sabemos bien que cuando una enfermedad, cuando llega a una persona, pues le llega a toda la familia, incluso al grupo de amigos, a todos. Entonces, también sería labor de todos, eso sí, es una labor sencillísima, que consiste solo en que a los hombres cercanos, a cada persona, estamos en el seno de una familia, bueno, pues a tus padres, a tus tíos, a tu suegro, a los vecinos, que sabes que tienen ya 50 años de edad, o 45, si tuvieron algún antecedente en relación con esta enfermedad, pues que busquen rápido a su médico de atención primaria o al urólogo para que les practiquen las analíticas correspondientes y le hagan las pruebas necesarias para detectar a tiempo.
Sí, porque
si es que lo hubiese.
Es que la prevención siempre es lo mejor, ¿no? Y César, bueno, como decía, los que ya pintamos cierta edad, pues hemos pasado las correspondientes analíticas, de momento todo bien, pero hay que estar muy muy ojo a visor. ¿En qué va a consistir el evento del sábado, que va a ser aquí, como decía, en la Plaza del Romea, que por cierto César está quedando preciosa? Con la, si fuera por la noche el sábado, ya se va a inaugurar la iluminación navideña, imagínate lo que sería, ¿no?
Creo que nos vamos nosotros y entonces empieza lo otro. Pero bueno, mira, cada evento, cada cosa ha de tener su lugar y su tiempo, ¿no? Entonces nosotros ocupamos la plaza hasta las 2:30, luego por la tarde efectivamente tengo noticias de que
sí,
se va a empezar con las luces de Navidad y todas estas cosas. Muy bien.
Justo un mes antes de la lotería. César, aquel que quiera participar, una serie de barberos van a estar aquí en la Plaza del Romea, van a arreglar el pelo, cortar la barba, arreglar la barba, lo que cada uno pida, y tendrán, me imagino que es así, ¿no?, que pagar lo que ellos quieran, ¿no?
Sí, bueno, vamos a transformar un poquito lo que has dicho muy bien. Habrá entre 10 o 12 peluqueros y barberos, con una enorme experiencia profesional, y desde luego su generosidad pues no está en cuestión, ¿no? Van a trabajar allí gratis por nuestra causa y para echarnos una mano. Y entonces todos los que queramos, yo lo haré, por ejemplo, y todos los que queramos, pues nos vamos acercando y bueno, pues bien nos afeitan, nos cortan el pelo, nos hacen el arreglo que necesitemos, nos arreglan la barba y no pagas nada.
Ah, no.
Solo que, si quieres, Eso, pues te acercas a una de nuestras carpas de la asociación que tenemos allí, y si quieres dejar un donativo en la hucha, pues lo puedes hacer perfectamente, pero que nadie te va a perseguir ni nada de eso, ¿no? Aparte de eso, pues tendremos nuestras carpas informativas, donde a la gente pues se le bien a los que se acerquen por curiosidad y por con ánimo de saber qué pasa por allí o qué se está haciendo, pues le daremos información sobre la prevención del cáncer de próstata. Y bueno, pues les invitaremos a que se lleven esa información a casa y le den traslado a sus familiares, etcétera, ¿no? Y también habrá música para que la gente perciba algo festivo, ¿no? En el como trasfondo de esta jornada de visibilización. Habrá también algunos sorteos, algunas cosas para ir animando el tema, y seguramente pues también habrá la posibilidad de canjear ese donativo si se llega a producir, pues canjearlo por un vale para que pueda tomar un café o una cerveza en cualquier entorno cercano, que ya hemos hablado con ellos y tal. En fin, un acto efectivo para dar visibilidad a esta enfermedad.
Yo voy a decir una cosa, César, va a quedar muy bruto, pero abstenerse los que tengan morro.
¿Cómo? Perdón.
Que se abstengan los caraduras, que vayan a una peluquería y se corten el pelo y ya está. Si no claro, hay que claro, se lo dan gratis.
Pero,
así de duro lo digo.
Claro, lo que pasa es que yo lo he planteado de esa manera, de que voluntariamente y tal, pero es que de hecho te puedo decir que tenemos constancia de que todos los años esos caraduras o hay poquísimos o no existen.
Mejor.
Que de hecho la gente no es muy colaborativa y lo hace muy bien.
Y en este, ya termino, César, ¿qué papel juega UCAN de fútbol en este caso?
Bueno, pues UCAN, Murcia Club de Fútbol, del que estamos hablando, es un equipo de hombres, ¿no? Ya sabemos que está también el fútbol femenino, pues estupendo, pero este en concreto es un equipo de hombres y los hombres pues somos los afectados por el cáncer de próstata. No, ellos todavía son muy jovencitos, pero en un futuro. Pero ellos sí tienen padres, sí tienen tíos, sí tienen familia, ¿no? Y entonces, de una forma, tienen un gesto de solidaridad con nosotros, pues yo creo que en fin, loable y por lo tanto, pues siempre es bienvenido. Luego, además, esto no se ha comentado, pero aprovecho ahora que me doy cuenta, que al día siguiente juegan en la Condomina.
A las 12.
Eso es. Y entonces a todos también, los que han participado en cortarse el pelo y todo eso, pues o pasan por allí, pues también se le da una entrada gratuita para que pueda ir a ver el partido de fútbol. Y bueno, pues y ver ese viejo pero bien conservado estadio de la Condomina y pasar un ratito diferente. En fin.
Pues César.
Y recordemos, sí. Solo quiero, si me lo permite,
sí, claro.
Que a pesar de que hemos hablado de los donativos y que hemos hablado de que en beneficio de la asociación, pues entendemos que lo que conseguiremos a gran escala y que es muy importante para nosotros es esa visibilidad necesaria, que deje de ser esa enfermedad silenciosa que casi nadie conoce, y si la conoce no se quiere hablar de ella. Y como decimos en una campaña que haremos, que también durante todo el mes de noviembre lleva la asociación por su parte, por su propia iniciativa, que vaya voltando la cara los que tenemos esa enfermedad, incluso los que no la tenemos también, por hacerla visible.
Pues con ese deseo nos quedamos, César. Por supuesto, el año que viene volveremos a hablar de la campaña, y que vaya todo muy bien mañana, desde las 9:30 hasta las 2:30 aquí, en la Plaza de Romea.
Genial, muchísimas gracias. Os esperamos por allí.
Pues me corté el pelo otro día, pero me acercaré.
Si queréis, para tomar alguna nota y ver un poco cómo se desarrolla todo, ¿vale?
Pues allí estaremos. Gracias, César.
A vosotros.
Pues una iniciativa maravillosa que se va a celebrar mañana, ya lo han oído, a partir de las 9:30 aquí en la Plaza del Romea. Te cortas el pelito o te arreglas un poquito la barba, luego das un donativo, el que a ti te apetezca, participas y además colaboras, que eso siempre, siempre es bienvenido. Bueno, pues nos quedan 7 minutos para llegar a las 2:00 p.m. Vamos a hablar del velero más grande del mundo, porque en este caso el Club Mid 2 ha vuelto a navegar en una exclusiva travesía de 7 días, con 187 metros de eslora, 5 mástiles y 2.500 metros cuadrados de velas blancas. Esta joya náutica dispone de 164 camarotes y hasta 666 personas entre pasajeros y tripulación. A bordo, los viajeros pueden disfrutar de un completo spa y piscina panorámica, entre otros muchos lujos. El velero partió desde Barcelona y ha recorrido destinos como Palma, Valencia, Alicante, Málaga, Cartagena o Canarias, entre otros. Bueno, lo contamos, porque hacerlo no lo hemos hecho. ¿Saben quiénes son los mendrugos, verdad? Ellos son de la región de Murcia y siempre nos cuentan y nos traen cosas interesantes. Hoy vamos a hablar de un cómic del que nos va a dar todos los detalles nuestro compañero, sí, sí, de nuevo, Pedro González.
A bordo de su barco subiríamos tú y yo, perseguidos por los años desde que él nos dejó. En océanos de te veo con espadas de papel, haríamos a los piratas retroceder. Ven, capitán Trueno, a que gane el bueno.
Bueno, los que ya tenemos alguna edad hemos leído las viñetas del capitán Trueno, los que ya peinamos canas. Los más jóvenes, a lo mejor, pues evidentemente no saben de qué estamos hablando. Pero yo no voy a hablar del Capitán Trueno, voy a hablar de Murcia, de la historia de Murcia, de los 1.200 años de Murcia, que se cuentan o se van a contar en viñetas. Y los autores son nada más y nada menos que mi querido Jorge Gómez y Juan Álvarez, al cual tengo al otro lado del teléfono, porque con Jorge no he podido todavía hablar. Juan, ¿qué tal estamos? Muy buenas.
Hola, buenos días.
Bueno,
muy bien.
Encantado de hablar contigo como siempre y además de un tema tan bonito como este, que no sé cómo surgió la idea de llevar al cómic la historia de Murcia de los 1.200 años. No sé si fue vuestra o del propio ayuntamiento.
No, bueno, fue un proyecto que estaba yo pensando precisamente en el 1.200, ¿no? de Murcia, ¿no? Y bueno, pues esto que se me ocurrió, pues hacer una pequeña maqueta, un boceto, hice un monstruo en tapa dura bonito, ¿no? Emulando como si fuera un álbum de verdad, ¿no? Tipo Tintín, ¿no? Con algunas páginas de otras historias que hemos hecho Jorge y yo. Y bueno, pues se lo presenté a Jesús Pacheco. Y bueno, pues quedaron en principio maravillados y ya pues ahí surge el encargo de seguir adelante con este proyecto. Y nos pusimos en marcha, claro.
¿Cómo es este cómic? Es decir, aparecen, me figuro, los principales personajes de la historia de Murcia, Cardenal Belluga, Conde de Florida Blanca, etcétera, Isaac Peral. ¿Cómo lo habéis hecho? Un poquito cronológicamente, desde el arranque de la ciudad, ¿cómo es?
Bueno, yo, como bueno, me gusta mucho la historia y la arqueología, pues siempre he intentado documentarme y bueno, pues conocer, ¿no? Conocer cosas. Entonces, pues fui a fuentes interesantes, otras menos, otras más anecdóticas, para crear un TVO que fuera sobre todo entretenido. Así que aparte de los personajes que todos conocemos, a mí me interesaba mucho contar con cosas que no se conocían de Murcia, ¿no? O personas que estuvieron en Murcia muy relacionadas y que es muy interesante, ¿no? Entonces, por ejemplo, no sé, la época islámica en Murcia fue muy potente, pero a Abul Abbas al-Mursi no se le conoce, que fue un místico también como árabe, poco después discípulo suyo, y tiene consagrada a él la mezquita más bonita y más espectacular en Alejandría.
Uh-huh, sí.
Entonces, un murciano, porque al-Mursi en árabe es el murciano, ¿vale?
Sí, sí.
Otra anécdota, por ejemplo, es que dos murcianos pues fueron con Colón en el primer viaje que hizo a América. Y entonces, pues no se conoce esto tampoco, ¿no? O sea, uno era pintor y el otro era docto en latín, en árabe y en hebreo. Bueno, ellos murieron allí. Una vez que Colón vuelve en el segundo viaje, ellos pues son de los tantos que mueren, que son todos en el fuerte de Navidad, ¿eh? O sea, asesinados por los nativos. Y bueno, metemos píldoras ahí de cosas que la gente no sabe, pero que son muy interesantes.
Y además de la mano de Santi y Rusty, que son dos jóvenes murcianos que representan esa diversidad en Murcia, ¿no?, de razas.
Sí, claro. Bueno, cuando nos enfrentamos a este tipo de cómic, que no es un relato, una novela gráfica, ¿no?, que estás contando una historia, ¿no?, es complejo. Pues claro, tienes que saltar de una época a otra, entonces necesitas un hilo conductor. Entonces, bueno, pues ocurrió crear estos dos personajes, este chico y esta chica, jóvenes, que representan eso mismo, ¿no?
Bueno, pues ya saben que ese cómic, como motivo también de esos 1.200 años de la ciudad de Murcia que han llevado a cabo los mendrugos. Segunditos para llegar a las 2 del mediodía. Ya sabes que sigues escuchando Mediodía Cope y continuamos contándote todo lo que te interesa aquí en esta misma sintonía con Pilar García de la Granja.
Son las 2 de la tarde, es la 1 en las Islas Canarias.
Con Pilar García de la Granja, la última hora en Mediodía Cope.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes y gracias por estar aquí en Mediodía Cope este viernes 21 de noviembre, helador. Pero ya sabes que el frío conserva, así que vamos a tomarlo con alegría. Ojo, eso sí, en las carreteras, porque hay 11 comunidades autónomas en alerta por nieve, tormentas y fuertes vientos. Pero mira, no todo es frío este viernes. Por ejemplo, el rey Felipe VI ha renovado el compromiso de la corona 50 años después de ser reinstaurada en España. El aniversario, en realidad, es mañana, pero lo celebramos hoy.
Pero aquel periodo de cambio, la transición, no fue un proceso sencillo ni espontáneo. Fue un proceso paulatino, incierto, con riesgos.